Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Desde el término de la dominación española, las fronteras chilenas y las del resto de las excolonias hispanoamericanas se regía por el principio del uti possidetis. Esto significa que se mantenían las fronteras de los distintos virreinatos y gobernaciones, antes para efectos administrativos, después para efectos de estados soberanos. Chile describió sus fronteras en la Constitución de 1822, señalando que sus límites naturales eran, al sur, el Cabo de Hornos, al norte, el despoblado de Atacama, al oriente, los Andes, al occidente, el mar Pacífico. Le pertenecen las islas del archipiélago de Chiloé, las de Mocha, las de Juan Fernández, las de Santa María y demás adyacentes. La misma descripción mantuvieron y repitieron las constituciones de 1823, 1828 y 1833, hasta que por una ley de 1887 se eliminó toda referencia a las fronteras. Ello era lógico, desde que por la guerra del Pacífico, Chile ocupaba territorios que habían pertenecido a Perú y a Bolivia. Tarapacá pasó a poder chileno por el Tratado de 1883, Arica por el Tratado de 1929 y Antofagasta, primero como territorio administrado por los Pactos de Tregua de 1884 y luego en dominio pleno por el Tratado de 1904. Con Argentina, los límites fueron fijados por el Tratado de 1881, en virtud del cual Chile cedió sus pretensiones en la Patagonia Oriental. Por el Tratado de 1899, se delimitó la Puna de Atacama. Por el fallo arbitral del rey Eduardo VII de Gran Bretaña de 1903, se resolvieron algunos conflictos vinculados con el Tratado de 1881. Por el laudo arbitral de 1977, se reconoció el dominio de Chile sobre las islas Picton, Nueva y Lennox, conjuntamente con los islotes y rocas inmediatamente adyacentes a ellas. El Tratado de Paz y Amistad de 1984-1985, que aprobó la mediación papal. El fallo arbitral de 1994, que resolvió el conflicto por la Laguna del Desierto. Y el Acuerdo de Delimitación de Fronteras de 1998. Queda aún pendiente el límite en el sector de Campos de Hielo Sur. El año 2020, Argentina dictó una ley que estableció como argentino un amplio espacio de la plataforma continental en el sector sur del continente. Chile presentó la nota diplomática declarando que esa ley no le afectaba. El 27 de agosto pasado, Chile publicó el Decreto 95, que determina las aguas jurisdiccionales chilenas desde Punta Puga hasta las Islas Diego Ramírez, lo que motivó una reacción airada del gobierno argentino. Para conversar sobre los límites territoriales con Argentina, el derecho del mar y los problemas con la plataforma continental, hoy conversaremos con Luis Valentín Ferrada, abogado de la Universidad de los Andes, doctor en Derecho por la Universidad de Chile, profesor del Departamento de Derecho Internacional de nuestra facultad, miembro del Comité Permanente de Humanidades y Ciencias Sociales del Scientific Committee on Antarctic Research y miembro de la lista de árbitros de la Comisión Permanente de Arbitraje Internacional en materias de medio ambiente antártico. Luis Valentín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo, mucho gusto.
Me faltó indicar que también era autor de libros muy importantes como La Batalla de Maipú. Antes de iniciar nuestra conversación, escucharemos la canción Hello Goodbye con The Beatles.
Don't know why you say goodbye, I'll say hello, hello.
Estamos en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre nuestras relaciones limítrofes con Argentina, con Luis Valentín Ferrada. Antes de entrar en el tema, queremos reiterar un llamado a la solidaridad. En enero de este año falleció Víctor Riveros, egresado de nuestra facultad, a causa del mal de Mellas, una enfermedad degenerativa. Los familiares y otras personas cuyos familiares también padecen enfermedades mitocondriales se han organizado en la agrupación Enfermedades Mitocondriales Chile. Ellos están organizando una serie de actividades para difundir y visibilizar estas enfermedades en el marco de la Semana de la Concientización de las Enfermedades Mitocondriales. Esto empezó el día 19 y va a culminar el 26 de septiembre. Este último día se realizará una caravana solidaria para visibilizar estas enfermedades mitocondriales. El lugar de encuentro será la Avenida Boshev, al costado del Parque O'Higgins, a las 11 horas. Derecho al Aire se suma a esta iniciativa. Luis Valentín, como una primera pregunta, bueno, ¿cómo se determinan los límites del Estado, tanto desde el punto de vista del derecho aéreo y como desde el punto de vista de los límites marítimos?
Lo primero que hay que tener en cuenta es que los estados son sujetos históricos, de alguna manera se van conformando a través de la historia. Entonces, la principal fuente material de determinación de los límites de cualquier país se encuentran, por supuesto, en los condicionamientos geográficos del lugar del planeta Tierra que lo ocupe, pero también en su propia historia, como tú relatabas ahí en la introducción, incluso de sus guerras, de sus transacciones, de sus acuerdos internacionales. Entonces hay una serie de elementos materiales que lo van determinando. Esta determinación histórica, de alguna manera, posteriormente se ha ido juridificando. En primer lugar, por una serie de tratados de paz, esto en el caso de Chile o de cualquier estado en realidad, una serie de tratados de paz o tratados de distintas maneras que van a, de alguna manera, fijar estos límites. Y en particular, en lo que tú preguntabas, los límites marítimos y los límites aéreos, esto se ha determinado por la evolución del propio derecho internacional. Entonces, hoy en día, las reglas más seguidas que tenemos respecto a límites marítimos se encuentran en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, anteriormente existieron también los cuatro convenios de Ginebra sobre derecho del mar que avanzaron en esto, y hay una serie de antecedentes históricos. De hecho, Chile tiene una participación bastante importante a mediados del siglo XX en el desarrollo de esta área del derecho. Y respecto a los espacios aéreos pasa algo parecido. Hay algunas convenciones de aviación internacional o incluso ciertas convenciones que son en realidad del espacio exterior, que nos van a dar los elementos para determinar lo que hoy en día se entiende que son los límites de los estados en sus espacios aéreos. Entonces, esto permite que en las delimitaciones, al menos de los espacios marítimos de los estados y de los espacios aéreos de los estados, encontremos una cierta uniformidad, si tú quieres, en todos los países del mundo, porque las reglas que los orientan, que los informan, son reglas de alcance bastante general, tanto así que si bien están recogidas en tratados internacionales, se entiende que el contenido de estos tratados internacionales, o de los principales de ellos al menos, han sido recogidos también por la costumbre internacional, y entonces hoy en día, como parte de la costumbre internacional, incluso son reglas aplicables a estados que eventualmente no son parte de los tratados en cuestión.
En nuestro país suscribió y en el año 1997 al menos publicó el decreto que hizo suyo el Tratado de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y todos sus anexos. Aquí en este tratado se contemplan cuatro definiciones importantes respecto de territorio donde la cual se ejerce jurisdicción. ¿Tú nos podrías explicar cuáles son estos elementos, cómo se mide y qué tipo de jurisdicción ejerce el Estado en cada uno de ellos?
Sí, por supuesto. Lo primero que querría decir, Chile fue un activo participante en la tercera conferencia de Derecho del Mar, cuyo producto final es la Convención de las Naciones Unidas de Derecho del Mar del año 82. Esto fue una convención que se llevó adelante desde el año 72 con una serie de reuniones y todo aquello. Más allá de que por los procesos internos de los estados para incorporar el derecho internacional, efectivamente en el caso de Chile, la convención recién había sido publicada en el Diario Oficial del año 97. La convención ya había entrado en vigor en el año 94 y a su vez se había adoptado el año 82. Esta convención especifica los espacios marítimos a los cuales tienen prerrogativas, diremos en un término general, prerrogativas los estados ribereños. Entonces, el primer espacio marítimo, que son las hasta 12 millas marinas desde la línea de base, es lo que se denomina el mar territorial. Ese mar territorial es parte íntegra del estado, esto es, con las salvedades propias de que es un espacio de agua, por supuesto, es un espacio de mar, pero más allá de las salvedades propias que eso otorga. En términos generales, se aplican allí, en las primeras 12 millas, desde la línea de base, todas las normativas y todas las regulaciones del Estado, del territorio soberano para todos los efectos. Quizá la gran excepción a esto, y que es interesante consignarlo también, es que los terceros estados siempre tendrán derecho al paso inocente, es decir, no se puede impedir la navegación siempre que sea en paso inocente, y hay una serie de definiciones al respecto por ese mar territorial. Luego hay un segundo espacio, que son las siguientes 12 millas, es decir, de la milla 12 a la milla 24, que se llama la zona contigua. En esa zona contigua ya no es parte del mar territorial, sin embargo, se permite que los estados ejerzan allí ciertas facultades de control y policía. Y entonces, para una serie de materias, como la contaminación marítima, como el tráfico de droga, etcétera, los estados en esas siguientes 12 millas, o la persecución de alguien que haya cometido un delito en tierra y que haya eventualmente escapado por vía marítima, esas siguientes 12 millas, ahí el estado ya no son parte de su mar territorial, pero sí puede ejercer facultades de policía y de control bastante extensas, digamos. Luego, un tercer espacio es la zona económica exclusiva. Y la zona económica exclusiva son las hasta 200 millas desde la línea de base. Nuevamente, comprende el mar territorial y comprende la zona contigua, hasta 200 millas, donde el Estado tiene la exclusividad, como dice su nombre, de la explotación de todas las riquezas que ahí existan en ese mar. Y entonces no se podrá realizar pesca ni otro tipo de actividades de explotación de recursos naturales sin la autorización expresa del Estado ribereño. Nuevamente, aquí también ya encontramos algunas excepciones, el tendido de cables, cosas así, que tienen reglas particulares, pero más allá de eso, toda la explotación económica de los recursos naturales que allí se hacen tiene que ser hecha por o con autorización del Estado ribereño. Y tenemos una cuarta espacio marítimo, que ya no es de las 200 millas hacia allá y hacia alta mar. Tenemos un cuarto espacio marítimo que se refiere a territorio, y es este territorio sumergido que desde las costas, desde la playa misma, se va hundiendo bajo el nivel del mar. Y es lo que se denomina la plataforma continental. Esta plataforma continental tiene varias, vamos a hablar más en detalle de eso enseguida, digamos, pero tiene varias distinciones particulares, porque, como su nombre lo indica, plataforma continental quiere decir que el continente sobre el cual está montado un determinado país, en el caso de Chile, el continente americano, continúa bajo el mar. El punto es que hay ciertos continentes, como el continente americano, que en su vertiente occidental, es decir, hacia el Océano Pacífico, termina muy abruptamente, y luego viene otra placa tectónica, que es la placa de Nazca. Entonces, en este caso, que sucede en Chile y en muchos otros países, no es un solo tema de Chile, la Convención de las Naciones Unidas hace una distinción, y entonces dice que los países tendrán derechos sobre todos los recursos que hay en ese suelo y ese subsuelo, en esa plataforma continental, tanto como puedan determinar científicamente que ya existe, o al menos hasta las 200 millas. Entonces, de alguna manera coincide la zona económica exclusiva sobre los recursos marinos hasta las 200 millas con una plataforma continental que no lo dice así la convención, pero en la literatura, en la doctrina, se llama la plataforma continental jurídica, que todos los estados tienen por el solo hecho de ser ribereños hasta las 200 millas. Pero luego agrega la convención que en aquellos casos en que la plataforma continental se extienda más allá de las 200 millas, los estados podrán pedir también reconocimiento de aquella porción extra. Hay dos sistemas de medir hasta qué extensión tienen. Uno, el más sencillo, son hasta las 350 millas, y el otro tiene que ver con la profundidad del mar. Entonces, hay también una segunda manera de medirlo, hasta la que tiene que ver con la profundidad del mar. Entonces, cuando el mar no es muy profundo, esto todavía se puede extender bastante más allá, que es lo que pasó, de hecho, en la solicitud que hizo Chile sobre Isla de Pascua, sobre la plataforma continental extendida alrededor de Rapa Nui, Isla de Pascua.
O sea,
esos son los cuatro espacios marítimos que existen.
Entonces, la plataforma continental extendida, entonces, va más allá de las 200 millas. Puede llegar hasta 300, según lo que decía, 300 millas.
Bueno, hasta las 350.
350.
O más si se ocupa el sistema de medir el tema de la profundidad. Entonces, y se llama extendida por eso, porque se extiende más allá de... Yo he ocupado varias veces la palabra hasta las 12 millas, hasta las 200 millas, porque claro, en el caso de países como Chile, que tenemos a nuestro frente el Océano Pacífico y que tenemos, no es ilimitado, porque tenemos unos espacios marítimos enormes, una proyección marítima enorme, no tenemos ningún problema en contar estas 12, otras 12, o las 200, o las 350, o casi lo que quisiéramos, diremos. Pero esta no es la geografía, ciertamente, todo el planeta Tierra. Entonces hay muchos lugares del planeta Tierra, piensa usted en Europa, piensa en algunos lugares de Asia, donde hay costas enfrentadas. Entonces el hasta es, claro, en la medida que sea posible efectivamente determinar esos espacios. Y si eso no es posible, pues bien, y hay dos costas enfrentadas, hay procedimientos especiales para determinar el límite, y entonces se dividirán equitativamente los espacios que efectivamente existan.
Eso es lo que se plantea en el caso del sur de Chile, porque si uno ve el Tratado de Paz y Amistad, como se estableció el fraccionamiento del territorio marítimo, ahí evidentemente que puede haber un conflicto respecto a la proyección que hace Argentina y respecto a la proyección que hace Chile.
Claro, pero ahí hay dos situaciones distintas, diría yo. Uno es la situación efectivamente que se produce en el sector del Canal del Beagle, inmediatamente hacia el norte del Canal del Beagle, donde ambos estados, y esto está así especificado en el Tratado de Paz, donde ambos estados se determinan que para efectos de sus relaciones recíprocas, cada uno de los estados ejercerá autoridades como mar territorial solo 3 millas alrededor de sus territorios, cosa de permitir el paso y todo el resto de los otros, pero solo recíprocamente. Y respecto a terceros estados, ejercen ciertamente las reglas generales. Entonces, eso es una situación. Y la segunda situación es que, claro, aquí hay una, si uno ve el mapa, se ve inmediatamente, ciertamente hay una línea recta que determina los distintos puntos, desde el punto A, ahí en la boca del Canal del Beagle, hasta el punto F, el punto final, que va, además no una línea recta, sino que son líneas rectas, pero que va haciendo un arco, el martillo se llama generalmente eso, ¿no? Y entonces, obviamente, esta conformación de este límite marítimo fijado por el Tratado de Paz, de alguna manera rompe la simple medición de los espacios desde las costas. Esto afecta principalmente a Chile. Y esto afecta principalmente a Chile. Fue una transacción, pero esto afecta principalmente a Chile porque, siendo plenamente reconocido y indiscutido la soberanía de Chile sobre todas las islas al sur del Canal del Beagle, esas islas no proyectan los espacios marítimos que regularmente debieran proyectar, porque, y esta fue la transacción que está detrás del Tratado de Paz, porque en cuanto a los espacios marítimos, se reconoció a Argentina una autoridad sobre esos espacios marítimos que, sin el tratado, habrían sido chilenos. Y esto va a dar lugar a la situación que tenemos actualmente sobre plataformas continentales extendidas de Argentina y plataforma jurídica chilena, no sé si tenemos tiempo ahora para explicarlo porque es un poco más largo eso.
Sí, por lo menos, al menos la posición entonces, argentina, al menos la posición argentina para después analizar la posición chilena.
Es que yo creo que hay que partir por la posición chilena. Vamos. Yo creo que hay que partir por la posición chilena, más allá, no, pero es por un tema lógico, ¿eh? Es por un tema lógico y no cronológico. Uh-huh. Los estados, como decíamos hace un minuto, tienen, por el solo hecho de ser estados ribereños, derechos sobre la plataforma continental jurídica hasta las 200 millas de su línea de base. De esta manera, en el extremo sur de Chile, Chile termina en el fin de América, diremos, y claro, uno siempre recuerda el Cabo de Hornos, pero la verdad es que el Cabo de Hornos no es el último territorio americano chileno. El último territorio americano chileno son las Islas Diego Ramírez, que quedan bastante más al sur del Cabo de Hornos, al suroeste. Entonces, determinado, y eso es lo que Chile acaba de hacer ahora a través del Decreto Supremo 95, el Ministerio de Relaciones Exteriores de este año 2021, determinado las líneas de base alrededor de las Islas Diego Ramírez, se proyectan automáticamente, ipso facto, sin necesidad de declaración especial ninguna, las 200 millas de plataforma continental, de mar territorial, perdón, de mar de zona económica exclusiva, y además de plataforma continental de plataforma continental jurídica, se proyectan de inmediato, desde una vez determinada la línea de base. Entonces, conforme a eso, lo que hace la nueva cartografía es simplemente decir, mire, conforme al derecho internacional comúnmente reconocido, Chile tiene autoridad, derechos soberanos y exclusivos para la explotación de todas las riquezas que pudieran existir en toda esta plataforma continental hasta las 200 millas. El punto, y es lo que ha traído la discusión, es que no hay norma ninguna en ningún tratado internacional, ni menos en el Tratado de Paz y Amistad del año 1984, que le impida a Chile ejercer esa autoridad no solo hacia el sur de las Islas Diego Ramírez, sino que todo el arco que se forma tomando estas 200 millas desde las Islas Diego Ramírez. Entonces, claro, hay parte de esa superficie, de esos espacios marítimos, todas las que van hacia el este del meridiano del Cabo de Hornos, hasta el punto F, que es mar argentino, porque así se le reconoció en el Tratado de Paz y Amistad. Pero al sur del punto F ya no es mar argentino, y al sur del punto F, por lo tanto, Chile reivindica como propio todo ese espacio, son aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental que quedan al sureste del punto F, y no hay norma jurídica ninguna que impida a Chile reclamar como propio esos territorios.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre nuestras relaciones de límites y fronteras con Argentina, con Luis Valentín Ferrada. Luis Valentín, ¿cuál es la posición argentina respecto de la proyección de esta plataforma continental extendida?
Ya, a diferencia de Chile, que decíamos lo que proyecta es una plataforma continental jurídica, es decir, de jure, por el solo hecho de ser ribereño tiene derecho a aquello. En el caso de Argentina, lo que Argentina ha hecho es el procedimiento ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas para que se le reconozca plataforma continental extendida. Y como decíamos hace unos minutos, esa plataforma continental extendida es la que va más allá de las 200 millas. Entonces, conforme a eso, Argentina ha solicitado que se le reconozca un espacio de plataforma continental extendida al sureste del punto F, de aproximadamente 5.300 kilómetros cuadrados, que se superpone a la plataforma continental jurídica chilena. Entonces, aquí hay dos espacios que tienen regímenes jurídicos relativamente distintos, Uno, plataforma continental jurídica en el caso de Chile, otro, plataforma continental extendida en el caso de Argentina, y que están superpuestas en una superficie de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados. Aquí hay bastantes normas que aplicar y ver bien cómo se aplican, tanto en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, como en el propio Tratado de Paz y Amistad del año 1984, y este es un tema que, bueno, habrá que buscar las maneras inteligentes de resolverlo de la mejor manera posible. Argentina es un país que por historia y por geografía tiene que ser nuestro gran socio estratégico, y por lo tanto, bueno, como esto es como en todas las familias, cuando uno con un hermano tiene alguna dificultad, busca la manera de resolverla, pero dentro de las relaciones de hermandad que siempre deben existir, y me imagino que esto va a ser así. Pero esto no se va a resolver rápido, ¿eh? Yo de repente escucho algunas autoridades pensando o dando a entender que esto pudiera tener una fácil resolución. Yo creo que no, esto nos va a acompañar por un par de décadas hacia futuro, diríamos. Pero no me cabe duda que lo vamos a lograr resolver de buena manera. No veo que sea posible incluso algo distinto. Entonces, estoy optimista respecto a que vamos a lograr encontrar un buen acuerdo, pero esto no va a ser fácil y no va a ser sencillo.
Aquí estamos hablando entonces de una plataforma continental jurídica que invoca Chile frente a una extensión de la plataforma jurídica que tenía Argentina. Entonces, eso significa entonces que los argentinos están traspasando, vulnerando lo que, de acuerdo con los tratados, es la plataforma continental jurídica. O más bien con la Convención del Mar.
Claro, lo que pasa es que por el Tratado de Paz de 1984, que como todo Tratado de Paz, contiene una transacción, ambos países se dieron en lo que eran sus pretensiones originales, esto es obvio. Entonces, el Tratado de Paz y anteriormente la mediación y anteriormente el laudo arbitral de 1977, lo que reconocen indiscutiblemente es la soberanía chilena exclusiva sobre todas las islas y tierras que existan al sur del Canal del Beagle, y determina cuál es la boca oriental del Canal del Beagle, que va siguiendo lo que era la tesis chilena. A efectos de compensar de alguna manera Argentina con este reconocimiento de la soberanía absoluta de Chile, de todas las islas y tierras al sur del Canal del Beagle, se le entrega a Argentina por el Tratado de Paz de 1984 una serie de espacios marítimos que, si no hubiera existido esta transacción, no la habrían correspondido. Y no la habrían correspondido porque el principio general en la materia es que la soberanía sobre la tierra es la que proyecta los derechos sobre el mar. Entonces, yo no puedo tener derechos sobre espacios marítimos si no soy previamente soberano sobre las tierras. Y entonces, hoy en día, las islas y tierras chilenas al sur del Canal del Beagle no proyectan todos los espacios marítimos que, conforme el derecho general, diremos, debieran proyectar. Y no lo proyectan porque el Tratado de Paz y Amistad de 1984 dijo: usted se queda con las tierras, pero respecto a los espacios marítimos vamos a hacer una división distinta. Y esta división distinta es básicamente la que está marcada por la línea poligonal que va desde el punto A en la boca oriental del Canal del Beagle hasta el punto F. Conforme eso, desde la isla de los estados, que es Argentina, que queda ahí a continuación de la Tierra del Fuego, del extremo oriental de la Tierra del Fuego, que son las tierras más al sur bajo soberanía argentina, Argentina proyecta entonces hacia el sur y hacia el este y hacia donde corresponda, diremos, proyecta hacia el sur sus áreas marítimas. Y estas áreas marítimas incluirán entonces zona mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental jurídica. Esa plataforma continental jurídica argentina, que se corresponde con la zona económica exclusiva argentina, se proyecta básicamente desde el punto F, sigue una línea, si ustedes quieren, diagonal hacia el este. Porque, bueno, si yo proyecto con un compás, diremos, esa distancia, eso es lo que me da. Lo que Argentina pretende ahora es que al sur de esa línea 200 millas, ellos todavía tendrían plataforma continental extendida. Y esa extensión que pretende Argentina, al sur de estas 200 millas, es lo que se superpone con la plataforma continental jurídica chilena. Y bueno, hay norma expresa en la Convención de la Nación Unida de Derecho del Mar, el artículo 83, y otras normas posibles que sería posible ahí ver cómo operan en el caso concreto. Y hay un conjunto de medios de solución de controversia que establece la propia Convención de las Naciones Unidas de Derecho del Mar que pudieran tener aplicación. Y además, como con Argentina, tenemos el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que tiene su propio sistema de solución de controversias, y que eso fue un tratado además acordado respecto a la solución de problemas en esta misma zona, entonces también pareciera tener una aplicación muy, muy propia. Bueno, Chile y Argentina tienen en consecuencia un conjunto muy grande de medios de solución de controversias, partiendo por supuesto por la negociación bilateral entre las partes, para buscar la mejor solución a este incordio.
En general, cuando se trata de los acuerdos que vamos a arbitraje y se resuelve por árbitro, el cumplimiento se ha entregado siempre al honor de las partes, al honor de los estados, porque no se puede forzosamente exigir el cumplimiento, como un juicio normal civil chileno, el cumplimiento forzado de una obligación. La historia no es precisamente muy halagüeña respecto al cumplimiento de los tratados y de la sentencia, por parte no de Chile, porque incluso ha habido varias sentencias que han sido bastante negativas y que Chile no ha recurrido. Y si ha recurrido ha sido básicamente muchas veces por salud de la bandera. Veamos el caso de la Laguna del Desierto. ¿Qué garantiza que una futura sentencia, una futura resolución de un conflicto no sea desconocido por nuestra contraparte?
Esto es un problema general del derecho, no un problema, una característica más bien. Esto es una característica general del derecho internacional público. Y yo la explicación que siempre doy a mi alumno, yo no soy futbolero, pero siempre doy una explicación de fútbol porque me parece que se entiende bastante bien. Si yo tengo un conjunto de personas que están jugando una pichanga de barrio, ni siquiera una cancha, en la calle, donde no hay arcos, no hay líneas, no hay árbitro, no hay nada. Simplemente hay una pelota, en mis tiempos de niño, una pelota de trapo incluso, y un conjunto de chiquillos que quieren jugar y patear para allá. La gran pregunta es por qué esos niños, sin haber coerción ninguna, están dispuestos a seguir ciertas reglas. Y la razón es obvia, porque si no siguen esas reglas, si no respetan esas reglas mínimas, es imposible jugar fútbol. Con el derecho internacional pasa algo parecido a aquello. Es verdad que cada tanto hay algunos incumplimientos y se les da mucha publicidad y los profesores lo enseñamos en clase y todo aquello, digamos. Pero en términos generales, el derecho internacional es mucho más cumplido que el derecho doméstico. A esta misma hora que estamos escuchando este programa, diremos, la cantidad de chilenos que están cruzando en rojo los semáforos debe multiplicarse por miles respecto a los países que están incumpliendo sus compromisos internacionales. El derecho internacional es bastante cumplido en la práctica. Es bastante más cumplido que el derecho doméstico en muchos sentidos. Y no me cabe duda que vamos, cualquiera sea la sentencia o el acuerdo que en esto se alcance, vamos a lograr imponer de buena fe lo que corresponda. No digo que esto vaya a ser sencillo, ¿eh? No digo que vaya a ser fácil, si las relaciones internacionales nunca son sencillas y nunca son fáciles. Digo yo que sí tenemos que tener confianza en el derecho internacional y, por supuesto, apoyar el derecho internacional, apoyar la normativa internacional con la acción diplomática y la acción de los estados y todos los medios que los estados tienen para aquello. Y no me cabe ninguna duda que cualquier acuerdo que se alcance sí va a terminar siendo cumplido. Vámonos al punto puntual, al punto específico. Claro, siempre el ejemplo que se da en esta materia es el incumplimiento de Argentina del laudo arbitral de 1977. ¿Es verdad que Argentina incumplió y declaró insubsanablemente nulo el laudo arbitral de 1977 respecto al canal del Beagle? Sí, es cierto, Argentina lo hizo. Pero lo concreto es que con todas las tiranteses y cuasi conflicto bélico mediante, y la mediación papal, y el acuerdo Montevideo, y todo lo que le debemos agregar. Lo cierto es que el año 84 se alcanzó el Tratado de Paz y Amistad. Y lo cierto es que a partir del año 84 en adelante la relación chilena-argentina ha sido riquísima. Y lo cierto que esto fue revalidado el año 2009 por el Tratado de Maipú, y etcétera. Entonces, claro, si uno se queda en el año 77, tiene una imagen que es errónea, porque la historia chilena-argentina no se acabó el año 77. La historia chilena-argentina la estamos construyendo hoy día. Y entonces, visto esto desde el hoy, por supuesto que el problema del canal del Beagle se solucionó.
Una pregunta adicional. Siempre la diplomacia es bastante discreta. En el fondo, las decisiones o las actuaciones que hacen los distintos ministerios no son públicos, no se publicitan. ¿Qué ha hecho nuestro país, por ejemplo, respecto de la zona, la plataforma continental, desde el año 94 en adelante, o más bien desde el año 97 en adelante? Porque el decreto donde fija esta zona, o más bien describe esta plataforma continental, data de este año. Entonces han pasado bastante, más de 20 años, referente para informar de que este es un territorio chileno. ¿No ha pasado nada en el tiempo intermedio, o esto es solamente una reacción a la ley argentina del año 2020?
No, entre medio ha pasado mucho. A ver, yo no quiero negar que por supuesto siempre se podría ser más proactivo. Eso no me cabe ninguna duda. Y es probable que si hubiera sido mi responsabilidad, yo habría intentado ser bastante más proactivo de lo que Chile lo ha sido. Yo creo que es absurdo negar lo que es evidente y está a la vista de todo el mundo. Pero lo cierto es que eso no significa que Chile no haya hecho nada. Y entonces, el punto de inicio de esto es que efectivamente desde el año 82 al menos los países sabían que se iba a generar un proceso sobre plataforma continental. Y lo cierto es que uno hubiera esperado, y me imagino que algunos países sí lo habrán hecho, que del día siguiente de que suscribieron la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hubieran empezado a trabajar en lo que aquello correspondía. Pero la verdad es que estoy bastante seguro que eso no ocurrió ni en Chile ni en ningún país del mundo, porque los países tienen muchas preocupaciones y tienen que atender a muchas cosas distintas, etc. Lo concreto es que la convención no entró en vigor en el año 82, entró en vigor en el año 94, y lo concreto es que Chile terminó sus trámites internos recién en el año 97, y el tiempo va pasando. El año 2007, Chile constituye su comisión de plataforma continental. Y empiezan a trabajar. Argentina lo había hecho también en el tiempo anterior. Argentina se adelantó un poquito a nosotros, entre otras cosas porque es un país que tiene más recursos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la solicitud de plataforma continental extendida tiene que ir acompañada de una serie de estudios científicos, oceanográficos, del fondo marino, mediciones, batimétricas, etcétera, que son relativamente caros, o muy caros. Y por lo tanto, los recursos que tiene un país respecto a otro es un factor a considerar. El año 2009, tanto Chile como Argentina realizan una presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, con una gran diferencia, con una gran diferencia. En el caso de Argentina, que es un país que a veces a Chile se nos olvida o no nos queremos acordar, mucho más rico que Chile, y mucho, de verdad, mucho más rico que Chile. Y esto no tiene que ver con el producto per cápita, esto tiene que ver con el producto neto. Argentina, y que es un país además que tiene un espíritu bastante más soberanista que Chile en su clase dirigente en general. Argentina lo que hizo el año 2009 es presentar su solicitud de reconocimiento a plataforma continental extendida, en un proceso que se inició el año 2009, pero que vino a concluir recién al año 2016, un proceso bastante largo, y que tuvo sus últimas, porque luego se pidieron algunas correcciones o algunas precisiones más el año 2019, y que internamente viene a concluir con esta línea, con esta ley que llamó tanto la atención en Chile el año pasado, del año 2020. Entonces, es un proceso bastante largo. Lo que Chile hizo ese año 2009 fue presentar no su solicitud, sino que una información preliminar sobre aquellos territorios respecto a los cuales iba a presentar. Y aquí se presentó un problema que no solamente fue de Chile, sino que de muchos países en vías de desarrollo, países menos, con menos recursos económicos, que entonces la Comisión de Límites tuvo que crear dos procedimientos y hacer un procedimiento especial de tiempos más prolongados para aquellos, para estos países. Y entonces estos países de menores recursos, entre ellos Chile, lo que hicieron fue comunicar a través de esta información preliminar sobre qué áreas iban a pedir reconocimiento de plataforma continental, y solo a partir de ese momento empezar a recopilar los antecedentes científicos necesarios para fundar sus peticiones. En el caso de Chile, Chile el año pasado, 2020, hizo su primera presentación ya final, formal, respecto a la plataforma continental extendida alrededor de Rapa Nui, Isla de Pascua y Salas y Gómez, y una extensión enorme y grande de plataforma continental en el Océano Pacífico que Chile presentó, diríamos. Y hay una segunda presentación que Chile va a hacer, se dice, hacia fines de este año, respecto a la vertiente occidental de la península antártica. Entonces, por eso los dos países han ido en distintas velocidades, pero Chile ha hecho, conforme el derecho internacional o conforme lo que el derecho internacional permite, Chile ha ido cumpliendo los distintos procesos. Repito, a uno podría gustarle que hubiera sido de una velocidad distinta, pero me parece que ahí no hay un gran problema.
Tú mencionaste estos cuatro elementos que forman parte del territorio marítimo, las líneas de base. ¿Qué es lo que son las líneas de base? Yo tengo alguna idea, pero prefiero que tú la precises más. ¿Qué es lo que son las líneas de base?
Ya, lo que pasa es que las costas de cualquier país, digamos, las costas no son una línea recta, las costas son irregulares. Claro, uno cuando va a la playa ve la línea de playa, pero si esto se sube en un avión o lo ve de un dron, diremos, son miles de entradas y salidas de la tierra y el mar en este enfrentamiento entre los elementos. Entonces, como yo tengo que medir distancias desde la costa, tengo que tener algún punto desde el cual medir esas distancias. Y dada la irregularidad de la costa, entonces existen distintos procedimientos. El punto de base, lo que se llama la línea de base normal, que efectivamente va midiendo los puntos más salientes de la costa. Pero en las costas muy irregulares, esto es insuficiente. Entonces lo que más se utiliza, en realidad, es lo que se llama la línea de base recta. Y es que se toman ciertos puntos principales, pero a una distancia mayor, y se traza una recta entre esos puntos, y desde esa recta se proyectan entonces las mediciones mar adentro. Luego hay especificaciones especiales también para aquellas situaciones donde hay arrecifes cerca de las costas, o alguna saliente, o algunas rocas, o que hay islas. Tiene una serie de precisiones para medir esta distancia. Pero repito, lo más común es la utilización de la línea de base recta. Hay además normas especiales para las bahías más cerradas, etc. Es bastante reglamentaria la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en ese punto. Pero básicamente lo que busca estas líneas de base, ya sean normal o recta o cualquiera de los casos especiales que existan, es determinar desde qué punto se miden los espacios marítimos hacia mar adentro.
El año pasado conversamos sobre el Estatuto Antártico Chileno. ¿Estas pretensiones argentinas y pretensiones chilenas, en qué van a afectar las pretensiones chilenas respecto a la Antártida?
Yo diría que tiene al menos dos puntos de aproximación. El primero de ellos es que la artículo segundo de la ley antártica chilena de alguna manera recoge lo que es la delimitación del territorio chileno antártico, que viene hecha ya desde el año 1940, y lo moderniza con lo que ha sido el desarrollo del derecho del mar desde el año 1940 a la fecha. Y en esta modernización se incluye entonces en los espacios que se determinan como parte del territorio chileno antártico, la plataforma continental y la plataforma continental extendida que se proyecta desde el territorio chileno antártico en el mar de Bellingshausen y en el mar de Weddell, incluso en el mar Austral, ahí el mar de Drake. Entonces, desde esa perspectiva, hay aquí una obligación para el Estado de Chile de realizar todos los trámites que corresponda ante la Comisión de Plataforma Continental, de Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, para garantizar el reconocimiento de estos espacios, porque así se lo dispone su propia ley Antártica. Entonces, ese es un punto de conexión entre estos dos temas. Y el segundo punto de conexión entre estos dos temas tiene que ver con una situación que cada tanto también se nos olvida o nos gusta olvidar, diremos, y es que respecto a la península Antártica hay tres países que tienen pretensiones territoriales: Chile, Argentina y Reino Unido. Esta es una situación cuyas raíces se hunden en la historia patria, diremos. Hay distintos puntos de inicio que uno pudiera determinar. De alguna manera, en el caso de Chile, nosotros recogemos incluso aquella cesión que Sancho de la Hoz le hace en San Pedro de Atacama el año 1540 a Pedro de Valdivia, diremos. Pero cualquiera sea el punto que nosotros queramos encontrar para el inicio de los derechos de cada uno de estos países, lo cierto es que durante la primera mitad, las primeras décadas incluso del siglo XX, queda clarísimo que existe esta superposición que va a tener incluso algunos hitos jurídicos importantes. Hay una demanda de Reino Unido contra Chile y contra Argentina ante la Corte Internacional de Justicia el año 1955, un juicio que en definitiva no sigue adelante, pero que ahí está. Hay incluso algunos hechos de carácter militar en la década de los 50, y destrucción de bases chilenas por parte de los británicos en la década de los 50, etc. Hay una serie de elementos que vienen de alguna manera a ser solucionados, si se quiere, por el Tratado Antártico. Y el Tratado Antártico, entre otras cosas, va a disponer la suspensión de todas las controversias territoriales. Pero el problema está ahí, el problema no está solucionado. El problema está, eso, suspendido. Uh-huh. Mirado desde la visión geopolítica argentina, el tema de la plataforma continental en el mar Austral, al sur del Cabo de Hornos, tiene también una proyección antártica. Porque lo que se ha dado en llamar el meridiano del Cabo de Hornos, que Chile jamás lo ha aceptado, ciertamente, y tampoco está así contemplado en el Tratado de Paz del 84, ni mucho menos, según alguna vieja doctrina argentina, podría ser un límite entre el Pacífico y el Atlántico. Y si este límite lo proyecto, porque los meridianos van de polo a polo, entonces si este límite lo proyecto hacia el sur, significaría que parte importante del territorio chileno antártico quedaría al este de esa línea, y por lo tanto esto traería una serie de consecuencias también antárticas.
Bien. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, nos quedó pendiente el campo hielo sur, así que Luis Valentín, muchas gracias por esta interesante conversación. Y con el tema Drive del grupo The Cars, terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, con distancia social, donde se encuentren. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias Luis Valentín.
Muchas gracias a ustedes, que estén todos muy bien. When you fall,
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.